Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. La situación del Granada Club de Fútbol es muy preocupante. El límite salarial impuesto por la Liga impide que por el momento se pueda dar de alta cuatro futbolistas que se habían firmado para esta temporada: Faller, Naiz, Pascual y Hormigo, y también impide realizar nuevas incorporaciones. Por tanto, de esta manera la plantilla en principio no ofrece muchas garantías para poder disputar esta temporada en la que el objetivo debería de ser el ascenso. La solución que la hay a esta complicadísima situación pasa por traspasar a algunos futbolistas que liberen masa salarial. Los candidatos a abandonar el club son Ongla, que es el que mejor cartel tiene en estos momentos, Lucas Boyé, la órbita del Alavés, Stoichkov y Weisman. Estos dos últimos, Stoichkov y Weisman, no parece que demuestren un rendimiento idóneo para que se interesen por ellos clubes distintos, dispuestos, quiero decir, a pagar un traspaso. Se trata de operaciones, en todo caso, complejas, puesto que los posibles compradores conocen la debilidad económica de la entidad y esto juega en contra de los intereses rojiblancos en las negociaciones. Pacheta sigue ofreciendo trabajo, aunque probablemente con esto no sea suficiente.
A seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo, tenemos chicos muy jóvenes, vamos a seguir creciendo, creo que vamos a hacer... Tenemos que jugar todavía un poquito más verticales, hacer un poquito más de ocasiones de gol, ser más descarados. Creo que tenemos que ser un poquito más descarados con el balón, porque creo que lo tenemos, y eso es lo que tenemos que ir buscando.
Les habla Jorge de la Chica. El equipo del Granada inició la Liga este sábado con derrota 1-3 ante el Deportivo de La Coruña. Ha comenzado esta mañana ya a preparar el partido que el viernes disputa ante el Eibar en Ipurúa a partir de las 7:30 de la tarde. El día anterior ya estarán en el País Vasco, habiendo previsto entrenar en Lezama el jueves desde las 7:30. En este partido va a ser baja segura Manu Lama, que fue expulsado por doble amarilla en la jornada inicial del campeonato, y podrá entrar en convocatoria Alemach, cumplido su partido de sanción. Habrá que estar atentos a la evolución de los lesionados: Casa de Sus, lateral derecho procedente de la Andorra, y Lucas Boyé, aunque en su caso se está más pendiente sobre todo de buscarle un nuevo destino. Existe preocupación, y mucha, por el estado de la instalación del nuevo estadio Los Cármenes, que presenta bastantes problemas, entre ellos la situación del césped. Al respecto, hoy se han posicionado el concejal de deportes, Jorge Iglesias, que ha indicado que se ha dirigido el ayuntamiento al club para que atienda su obligación de mantener el césped en las condiciones adecuadas. También lo ha hecho el edil de la oposición, Eduardo Castillo. Ahora tendremos la oportunidad de conocer las posturas de ambos. Y Covirán ha comenzado hoy los reconocimientos médicos previos a su pretemporada, ya los ha concluido. El equipo granadino, que mantuvo la categoría porque el Betis no pudo finalizar la inscripción, cuenta este año con 4 jugadores de la temporada anterior y está pendiente de un último fichaje para completar la plantilla. No han podido acudir a la cita los internacionales que preparan el Eurobasket. Se trata del alero finlandés Elias Valtonen, el lapido de Georgiano Butkarce y el escolta montenegrino Johan Klobis. Hoy se ha conocido además el calendario de la ACB para esta temporada, como ya han escuchado ustedes a través de toda la cadena COPE, y una novedad importante este año es que va a haber nuevo técnico. Luego escucharemos la valoración que de él hace nuestro experto Antonio Ortega, porque ahora lo que vamos a hacer es, de la mano de Caja Rural, prestar atención al deporte base.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El municipio de Cuyarvega ha acogido este fin de semana con gran éxito una nueva edición. Llevan 33 de su tradicional Día de la Bicicleta, en el que cada año se dan cita a los amantes del pedal. La comitiva parte de la Plaza de la Constitución y al finalizar el recorrido el Ayuntamiento Cuyero sorteó 2 bicicletas entre todos los participantes, además de numeroso material deportivo, gracias a los patrocinadores del evento.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En COPE Granada vamos a desarrollar en un momento lo expuesto. En COPE Guadix a las 15:30 continuamos con nuestra programación habitual. Las 15 y 30 minutos, vamos a comenzar por el asunto del nuevo estadio Los Cármenes. Hay mucha tela que cortar. Ha habido manifestaciones por parte del viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Dardo Castillo, por parte del concejal de Deportes, todos muy preocupados por esta situación. Por ejemplo, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha anunciado el lamentable estado del Estadio Nuevo Los Cármenes, acusando en este caso a la alcaldesa Marifran Carazo y al Partido Popular de incompetencia e indolencia ante la falta de inversión y mantenimiento de la instalación deportiva. Ahora vamos a escuchar en un momentito la réplica. Castillo ha señalado que el recinto se encuentra en unas condiciones pésimas y ha acusado al gobierno municipal del PP de no invertir ni un solo euro en su mejora o modernización. El socialista ha condenado que otro año más el PP en el ayuntamiento haya desaprovechado los meses de verano para intervenir y acometer labores de mantenimiento. Y ante esto, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, que es del Partido Popular, Jorge Iglesias, ha manifestado lo que escuchamos.
El mantenimiento del Estadio de Los Cármenes es obligación del club. Así lo dice el convenio que rige actualmente. Por ello, la semana pasada hicimos un requerimiento escrito al club para que atendiera esta obligación. Este equipo de gobierno, al contrario de lo que hizo el PSOE, sí va a cumplir su promesa. Por primera vez en 30 años de historia de Los Cármenes se van a cometer reformas muy relevantes, como ya saben los granadinos. 2,7 millones de euros para la reforma estructural del estadio, gracias a la colaboración de la Diputación de Granada. Además, nos hemos comprometido a terminar las esquinas del estadio con fondos municipales. De hecho, ya se ha encargado el proyecto y hemos forjado una solución jurídica para hacer una autorización de uso especial por 4 años para que el club, por primera vez en su historia, pueda hacer una inversión en el estadio, que sumado a las otras dos actuaciones comentadas anteriormente, harán que tengamos un estadio a la altura de la afición del Granada. Ya va quedando menos para que veamos grúas en el estadio. Los que tuvieron mucho tiempo para hacerlo y no hicieron nada, los que fracasaron hasta en 2 ocasiones en su licitación y no invirtieron ni un solo euro en el estadio, tienen nombre y apellido, y es el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista. Afortunadamente, ahora Granada cuenta con una alcaldesa que cumple lo que dice.
Bueno, pues en medio de esta situación de enfrentamiento de carácter político, lo cierto es que el Estadio Los Cármenes presenta un estado bastante mejorable y especialmente preocupante el asunto del césped. Las 15 y 33 minutos.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Está el asunto que echa fuego, porque, por ejemplo, la Asociación Granadinista 5001 y los representantes del Sindicato de Pequeños Accionistas en Granada también se han manifestado ante esta situación que ellos califican de grave crisis institucional. Luego tendremos tiempo en la tertulia de abundar en el asunto, pero quisiera, en principio, conocer la opinión del responsable de la narración del partido de este fin de semana frente al Deportivo de La Coruña, Manuel Albendín. Manuel, un saludo, buenas tardes. Solo me entusiasmaría poder escucharte. Manuel Albendín, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge.
¿Tú me escuchas bien?
Hola. Yo a ti te oigo perfectamente, ¿tú a mí?
Pues también te oigo a ti perfectamente. Decía que quiero conocer tu opinión en torno a dos cosas. Esta crisis que sufre el Granada, esa situación preocupante, y especialmente luego también en el terreno deportivo, porque aquí hay diferentes aspectos. Ha saltado el asunto del nuevo estadio Los Cármenes, el ayuntamiento requiere al Granada para que lo arregle. Bueno, ha saltado. Ha saltado la arena política y la situación se torna muy compleja. Analízanos esta preocupante vida del Granada Club de Fútbol la fecha del 18 de agosto.
Bueno, Jorge, queda clarísimo que el problema del Granada en este momento parece deportivo, porque no se han hecho los deberes, por lo menos hasta la fecha, a nivel de fichaje, a nivel de planificación de la próxima temporada, pero la base es evidente y la han señalado muy bien desde la Asociación 5001. Está clarísimo que hay una crisis institucional galopante. Una crisis que no viene de muy cerca, sino de bastante lejos, de varias temporadas en las que el Granada ha ido de más a menos. Hay que recordar, lo decimos siempre, estuvo en Europa hace muy poco tiempo. Desde entonces Ese Granada ha ido a menos hasta llegar a segunda división, a una liga hipermoción en la que antes de ayer, sábado, no dio la talla. Pero el problema no es dar la talla a nivel deportivo, el problema está en que tú no puedes inscribir futbolistas porque económicamente no te lo permite tu economía, tu tope salarial no lo puedes equilibrar y por tanto no te permite inscribir a una serie de jugadores que has fichado, que tampoco comprendo. Yo entiendo que cuando tú fichas futbolistas es porque previamente has prescindido de otro. En este caso, tienes jugadores ahí haciendo un tapón y tienes que hacer jugar a los que tienes en tu plantel y con los que no cuentas. Es algo inaudito e incomprensible. Por tanto, yo creo que este Granada tiene que resolver un problema desde la base institucional, que es saber qué quieren hacer los señores que en este momento tienen el paquete accionarial del club, qué quieren hacer con este club, si lo quieren vender, si se quieren quedar en él, si quieren planificar sobre el Granada actual o no quieren planificar porque no les interesa y, por tanto, tendrán que prescindir de ese paquete accionarial y dar paso a otra idea y, sobre todo, a una afición y a una ciudad que respalda un club y que no puede hacer nada porque los dueños son otros y no sabemos muy bien cuál es la dirección que quieren tomar en este momento.
Muy bien. Te ruego permanezcas un momento más con nosotros porque voy a dar lectura a ese comunicado de la Asociación Granadinista 5001 y los representantes del Sindicato de Pequeños Accionistas del Granada, porque además nos puede poner luz sobre ella uno de los miembros de esta asociación y además pequeño accionista del club. Dicen que manifiestan su profunda preocupación por la grave crisis institucional que los actuales mandatarios han provocado en nuestro club. Continúan indicando que el último exponente de esta situación fue el espantoso ridículo a nivel nacional sufrido en el día de ayer en el partido contra el Deportivo de La Coruña, en el que se expuso a nuestro entrenador a una posible alineación indebida por la no inscripción de los jugadores fichados. La Junta Directiva de la Asociación Granadinista 5001 y los representantes del Sindicato de Pequeños Accionistas permaneceremos en alerta y expectantes para denunciar ante los aficionados y opinión pública granadinista cualquier acción o dejación de funciones del equipo directivo del Granada. No vamos a permitir más situaciones que agraven la crisis institucional, económica y deportiva que sufrimos. Adoptaremos las medidas que sean necesarias, que no queremos ser cómplices de esta situación. Ramón Moraleda, un saludo, muy buenas tardes.
Ahora solo falta. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué tal ha ido el...
Igualmente.
Imagino que bien, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Sí, bueno, con mucho calor, que no sé si es algo que llame la atención especialmente, pero bueno, ahí vamos.
Vamos a ver, en principio, me ha llamado mucho la atención, ya lo dijo Pacheta, que el Granada rozó, no lo hizo, pero podía haber cometido una alineación indebida por el asunto de tener tan pocos jugadores. ¿Cuándo se podría haber producido? ¿En qué momento se pisó ese filo de la navaja?
Bien, mira, antes de nada sí quiero decirte una cosa, Jorge, y es que perdona si me vuelvo a liar un poco.
Porque estamos en lo de siempre, ¿no?
Un retorno insoportable. Es que me oigo más alto por el audio que por mí mismo.
Bueno, pues mira, la solución que te doy es que te separes del auricular y así podemos medio hablar. Perdón, adelante, por favor.
Sí. Bueno, a ver, la situación que tuvo el Granada el pasado sábado fue... No llegó a ser muy arriesgada, porque efectivamente Pacheta lo tenía bien controlado, pero sí es cierto que tenía que tener mucho cuidado con los cambios, por como él mismo comentó, el problema de poder haber llegado a una expulsión, ¿no? No podíamos andar en el filo de la navaja porque todo surge a partir de que tienes que tener 7 fichas del primer equipo en el campo. Para entender lo que son las fichas del primer equipo, pues de dorsal del 1 al 25. Por ejemplo, Rodelas, que está con el número 26... aunque esté todo el año con el primer equipo, no forma parte de la plantilla del primer equipo, ¿no? Entonces él siempre cuenta como un jugador, en teoría, del equipo dependiente, en este caso del Recreativo Granada. Y claro, tuvimos al final, no sé exactamente si eran 8 o 9 jugadores, con ficha, con dorsal, para que nos entendamos, del 26 para arriba, y no podíamos llegar a tener menos de 7, es lo que te digo. Imagínate que tenemos 7 en el campo, 4 jugadores del dependiente, nos expulsan a uno, nos quedamos con 6 y es alineación indebida. Es cierto que tal y como se desarrolló el partido tampoco hubiera sido especialmente grave, ¿no? Porque hubiera sido perder el partido por 0-3. pero la imagen del Granada, que ya tuvimos este problema en Arosa, en Copa del Rey, hace dos temporadas, pues imagínate lo que hubiera sido, ¿no?
Ya. Bueno, y antes de saludar de nuevo a Manolo para despedirle, así continuar con nuestra tertulia, a ver si te busco una mejor línea para que puedas expresarte con comodidad.
Perdona, Jorge, ahora mismo está funcionando bien.
Ah, pues entonces...
Ahora mismo si podemos...
No toco nada.
No menea yo, como diría
el otro. Vamos a ver, dice el comunicado, adoptaremos las medidas que sean necesarias, no queremos ser cómplices de esta situación. ¿Cuáles medidas son necesarias? ¿Qué podéis hacer desde la asociación? Es que esto está muy enconado.
Sí, bueno, vamos a ver, esto es bastante complejo. Yo, como bien sabes, pertenezco a la Junta Directiva de 5 Minutos, que también soy miembro de accionistas minoritarios y tal. Esto es algo que hemos estado tratando, no, esto no es un algo de ayer, ¿no? Esto es algo que llevamos tratando ya bastante tiempo. Nosotros regularmente nos reuníamos con el club, y digo reuníamos porque últimamente ese tipo de reuniones han sido bastante más espaciadas en el tiempo, porque digamos que el club, sin quitarnos la posibilidad de hacerlo, pues ya no es tan fácil todo, ¿sabes? Es decir, lo que estamos viendo en el Granada Club de Fútbol, lo que todos pueden sospechar desde fuera, y nosotros desde un poquito más adentro, me refiero, que al ser accionistas, pues hombre, tienes una cierta relación un poquito mayor que la que pueda tener cualquier otro aficionado colectivo, es que las cosas ya no son como antes, es decir, ya no existe la cercanía que podía haber en otros momentos, y no estamos hablando ya de las personas en sí, sino que obviamente pues la situación del club ya no lo permite, ¿no? No es lo mismo hablar contigo cuando has conseguido 3 ascensos que cuando ya llevas 2 años de fracasos, ¿no? Entonces, claro, ahí se está viendo todo esto. ¿Qué ocurre con la situación actual? Pues que nosotros podemos llegar a donde podemos llegar, pero en cualquier caso, en nuestra asociación tenemos personas muy preparadas, empezando por el presidente, que son personas...
juristas de reconocido prestigio, como se dice.
Efectivamente, y que, bueno, pues entonces nosotros tendremos que intentar llegar a donde las posibilidades nos faciliten, ¿no? No, ya te digo que no es fácil, pero desde luego lo que no vamos a hacer en ningún caso es quedarnos con las manos cruzadas sin hacer lo que dentro de lo que se pueda, e incluso un poquito más lejos, si la reglamentación jurídica nos lo permite, para que la situación del Granada no sea el camino que nos está llevando.
Muy bien. Manuel Albendín, antes de despedirte, porque nos esperan más voces en el programa de hoy, no sé si quieres añadir algo más, sobre todo, como yo digo, en estas situaciones tan graves, buscando la solución. No sé si la solución es que se venda el club, si la solución es que se traspase a Boyer, yo qué sé.
Jorge, la solución está en manos de los dueños del club, de los propietarios actuales.
Ya, pero como son torpecillos, a mí me parece, pues a ver si les echamos una mano y les decimos algo, ¿no?
Pero siendo pragmáticos, nosotros no... Sí, ellos sabrán lo que quieren hacer.
Ya,
no.
Nosotros podemos hablar por hablar, claro.
Sí. Hablar por hablar no. Lo que sí podemos aportar es que este club pertenece a una ciudad y sobre todo a una afición y a unos abonados.
Moralmente,
esos abonados,
sí.
Esa representación, esa masa social que cada día está luchando porque este equipo esté en lo más alto en el concierto nacional e internacional, incluso, que ha llegado a estarlo, y a nivel futbolístico. Por tanto, aquí la cuestión está en que ellos saben lo que tienen entre las manos, o sea, saben que tienen un negocio que tienen que resolver de alguna forma, y bueno, mientras tanto, aquí lo único que se puede hacer es, pues lo que está haciendo, por ejemplo, la Asociación 5001, lo que hacen los abonados, los que se manifiestan en el estadio, lo que hace la Asociación 5001 me parece fantástico, pero claro, lógicamente, como dice Ramón, al que le mando un abrazo, poco pueden hacer, porque claro, si es del club, la interlocución cada vez menor, y no es lo mismo después de 3 ascensos que de 3 descensos poder hablar con ellos. Yo lo que, a mí la parte positiva de todo este cotarro en este momento, para mí tiene un nombre propio, que es Pacheta. Y Pacheta, el hombre, con toda la rémora que tiene, con todas las dificultades, con todas las zancadillas que está teniendo a nivel deportivo, porque no está pudiendo contar con futbolistas que se han fichado, que se han contratado, y tiene que usar a otros con los que en apariencia no va a contar. Ahí sale en rueda de prensa diciendo que él ha salido aplaudido y sus equipos han sido aplaudidos al final de temporada en todos los sitios donde ha estado, y que va a luchar porque esto siga así y siga siendo de esta forma una temporada más. Bueno, pues yo me quedo con ese detalle. No estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Pacheta, honestamente, pero sí me parece que esa fuerza con la que él sale en rueda de prensa, esas manifestaciones de ánimo, de apoyo a sus jugadores, de tratar de sacar el proyecto adelante, es a lo que yo me puedo agarrar como aficionado, como un clavo ardiendo. Por lo demás, insisto, la crisis institucional es muy importante, es galopante, y es verdad que hay que tomar soluciones, hay que tomar decisiones, pero lamentablemente no están en nuestras manos.
Muchas gracias, hermano. Ya hablamos más adelante. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo.
Nos vamos a quedar con Ramón Morales, otro invitado que vamos a tener con todos nosotros. Luego también hablaremos de baloncesto, que no nos olvidamos que ya ha comenzado ya el Covirán, de alguna forma su pretemporada, con eso que se llaman los reconocimientos médicos. Son las 15 horas y 46 minutos, esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones, 2.500 plazas conseguidas en los últimos 2 años.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Casa Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la costa tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes,
deportes. Estar informado.
Vamos a seguir analizando esta complicada situación. Luego nos vamos a ir al asunto del baloncesto, con noticias también importantes en el día de hoy. Ahora sigue con nosotros Ramón Moraleda, y también saludamos a nuestro compañero del diario Granada Digital, Paco García. Paco, un saludo, buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes, o sea, a Paco no lo escuchamos todavía, o sea que vamos a contactar. Paco, ¿hay manera de oírte ahora? Pues no hay forma de escuchar a Paco. Ramón, siendo un poco pues como consejeros, ¿no? De si tuviéramos la oportunidad, ¿qué solución tiene esto? Que es lo que a mí más me preocupa.
A ver, aquí el tema es... La solución es la que decía Manolo, ¿no? Que esta gente venda, ¿no? Pero indudablemente eso no depende de nosotros, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo, entendiendo la postura que contaba Manolo antes, de lo sentimental, desgraciadamente hay que tener también un poco de ataque, por decirlo así, sobre la sociedad granadina, ¿eh? El Granada Club de Fútbol es hoy lo que es, no por sus 16.000 o 17.000 abonados. Los 16.000 o 17.000 abonados se han apuntado a las categorías máximas del fútbol español. El Granada estaba abandonado, estaba dejado de la mano de Dios.
¿A qué llaman?
Nosotros somos una asociación de accionistas minoritarios porque fuimos 200 de los que mucha gente se reía de nosotros, los que compramos unas acciones. Uh-huh. Aquí hay una propiedad china porque la sociedad granadina no puso 150 euros que valía cada acción una persona de estos 17.000 que hoy son tan granadinistas, no pusieron una acción. Si eso hubiera ocurrido, hoy la situación no sería esta. Claro. Lo que pasa, claro, ahora todo el mundo quiere darle una solución a esto, esto está muy mal, esto es una vergüenza, pero cuando había que gastarse 150 euros en una acción, la gente estaba viendo al Madrid o al Barça por televisión.
Ya. Eso entonces, también
claro, hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Muy bien. Ramón, seguimos hablando. Muchísimas gracias muy por bien. Atendernos hasta ahora.
Venga.
Ahora creo que sí. Paco García, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, esta situación a mí me parece muy preocupante. Se habla también de crisis institucional. ¿Qué solución puede tener? Y si tú la ves tan preocupante, a lo mejor no, pero es que cuando no se pueden inscribir jugadores y con esto no se puede completar la plantilla, me da la sensación de que vamos a vivir una temporada luchando por la permanencia, con suerte.
Sí, de hecho, yo cuando acabé el partido le dije a varios de mis allegados 50 puntos y a partir de ahí ya veremos, que la situación es crítica para el granadinismo y se tienen que dar cuenta que esto hay que cortarlo por lo sano, sea como sea.
¿Pero cuál es el método de cortar por lo sano?
Hombre, el método más fácil sería, que tú ya lo sabes, Jorge, abrir las ventanas, que esto ventile, que entre gente nueva, sabia nueva, y dar paso a gente que sepa. Lo que no puede ser es el mismo día de un partido que tenga cuatro futbolistas sin estar inscritos. Y dos de tus fichajes que están inscritos sean un jugador que no puede jugar por sanción y el portero suplente, que no tiene ningún sentido.
Es que por más que se le dan vueltas a este asunto, no hay manera de comprenderlo. Y la aparente tranquilidad con la que esto sigue desde el club, me parece algo curioso.
Y es que además, cuantas más vueltas les des, más caos se da. ¿Sabes lo que te digo? Más cosas malas se sacan, menos cosas se entienden. Entonces, lo digo de nuevo, que los que están inscritos ahora, uno es un jugador que no podía jugar, el otro el portero suplente. Yo no soy director deportivo.
Sería a lo mejor lo último que se tenía que haber inscrito, claro, por lógica.
Efectivamente, pero hay que tener un poco de altura de mira y saber lo que hay.
Esto me parece increíble. Hombre, la solución pasa por los traspasos, la inmediata, ¿no? El parchecito. Sí. Lucas Boyé, hay quien lo quiere mucho, pero es un delantero sin gol, a ver dónde lo pueden colocar. Ongla no tiene mal cartel, quién se hará con Weisman o con Stoikos, que no están en un buen estado de forma. Las próximas horas pueden despejarnos algo, pero es que ya no da tiempo a mucho, porque el Granada juega el viernes en Ipurúa frente a Eibar y nos podemos meter en otra derrota, que sería lo más lógico, tal y como están las cosas. Y los puntos valen lo mismo ahora que al final de temporada. Yo es que estoy muy, muy preocupado.
Tú lo sabes mejor que nadie, Jorge, que el Granada nos tiene mal acostumbrados a dejar las cosas siempre para última hora, traspasos por cerrar, salidas por hacer. Y yo tengo la sensación de que hasta el último día, el último minuto de mercado, no va a estar nada definido el equipo. Y esa es la pena, que te vas a plantar en Ipurúa y, a ver, si nada cambia, lo más probable es que salgas perdiendo de allí. Y luego te vas a plantar con el Mirandés en casa, con una situación que a mí, si fuese jugador o del cuerpo técnico, no me gustaría estar ahí. Entonces, sí es verdad que se tienen que aligerar mucho las salidas y trabajar sobre todo en incorporaciones. El equipo no se puede quedar así.
Yo te digo, ya una protesta de la afición enorme cuando fueron muy pocos los aficionados que se quedaron a ver el final del partido. Paco, a ver si no sufrimos mucho esta temporada, porque independientemente de que nuestra obligación es contar las cosas, también nos duele lo que le pase a este Granada. Un abrazo, hasta ahora.
Fuerte abrazo, gracias.
Reconocimientos médicos hoy en el Covirán. La pretemporada comienza mañana. El equipo granadino ya se mantuvo la categoría porque el Betis no pudo formalizar su inscripción y cuenta este año con cuatro jugadores de la temporada anterior y está pendiente todavía de un último fichaje. no han podido acudir a la cita. Los internacionales, ahora hablaremos de ellos, que tenemos tres internacionales. El equipo de granadino comenzará la competición el próximo el primer fin de semana de octubre, recibiendo al Juventud, con una anécdota que ahora relataremos. Pero una de las principales novedades de este año va a ser la presencia en el banquillo de Ramón Díaz, nuevo técnico del Covirán, en sustitución de Pablo Pin, que se ha marchado al Baskonia como segundo técnico. Antonio Ortega está con nosotros para valorar esta situación. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, me alegro saludarte.
Muy buenas tardes, Jorge, un saludo.
¿Qué te parece en principio lo de Ramón Díaz como nuevo técnico del Covirán? Es un hombre de la casa, en cierta manera, aunque últimamente ha estado por el otro lado del Atlántico.
Pues mira, me parece una buena opción porque se conoce el club, conoce la directiva, la idiosincrasia del club, la forma de pensar. Y bueno, yo creo que todo lo que ha aprendido de manera internacional, donde ha estado, tanto en México como en Canadá y demás, nos va a aportar bastante al equipo para, bueno, para afrontar este cuarto año en la Liga ACB.
Esa anécdota del primer partido de competición, que va a ser el 4 o el 5 de octubre, el primer fin de semana de octubre frente a Juventud, tiene una anécdota muy curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, todos sabemos que Ricky Rubio pues ha estado todo el año pasado sin jugar, y el primer partido que vuelva a la ACB será con el DKV, tal y como hizo con 14 años, que fue en nuestro estadio, en nuestro Palacio de los Deportes, donde empezó su carrera como jugador profesional con el DKV.
Con 14 años comenzó a jugar Ricky Rubio, y como profesional digo, y lo hizo aquí en Granada. Vamos con la plantilla de este año. Siguen cuatro de la temporada anterior, Antonio.
Pues sí, Jonathan Roussel, el capitán Pérez Thomas, Iván Rigochea y Elías Baltonen, que, bueno, permanece en el equipo.
Tenemos bastantes fichajes de cara al año próximo. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
Bueno, pues como base también llega Mikel Speight, un jugador que, bueno, que ha estado el año pasado en la segunda francesa y tiene pasado en la primera FEP. Edu Durán, que es corta, o Jova Jackli, que es jugador que, bueno, que ha disfruta pocos minutos de la ACB, pero yo creo que puede dar un buen rendimiento porque es un jugador joven y puede hacer cosas muy interesantes. Travis Mooney, y lo que más me gusta a mí este año, pues bueno, pues las parejas de pivo, es decir, Pekka Buljanasti y Luca Bossi en el ala pivo, dos jugadores más que contrarrestados en la Liga ACB. Fast Hacking, que es un jugador que, bueno, que tiene experiencia internacional y que nos va a aportar bastante al equipo. Yo creo que va a ser el segundo jugador franquicia, junto a Olumi Joima, un jugador que, bueno, que procede del Betis, un pivot bastante fuerte y que no va a aportar también, bueno, esa seguridad bajo los aros.
Hay que decir que hoy han comenzado los reconocimientos médicos y han concluido, empieza la pretemporada, pero faltan tres. Son los internacionales que están preparando el Eurobasket. Se trata del alero finlandés Elias Baltonen, el ala pivot georgiano Burjanace y el escolta montenegrino Jovan Klavic. Falta un fichaje. ¿Quién puede ser y qué demarcación ocupará el jugador que en teoría ponga la guinda al Covirán de esta temporada?
Bueno, un Covirán que busca tener 13 jugadores en plantilla y la guinda que quiere que sea un escolta anotador. Un escolta que, bueno, que es un pasaporte extracomunitario y que desea, pues, ser jugador decisivo de últimas jugadas, de jugar uno contra uno y que pueda solucionar los partidos, como se suele decir.
Uh-huh. Y la pregunta del millón. ¿Se ha hecho mejor equipo que el año pasado? Porque el año pasado se perdió la categoría, algo se recuperó por el tema del Betis. Hubo también muy mala suerte durante la temporada por diferentes circunstancias, incluso extradeportivas. Pero, ¿hay mejor equipo este año, a falta de la guinda?
A falta de la guinda yo veo un equipo competente. Quizá el año pasado se echamos de menos más intensidad en los pibes y demás. Y este año quizá le eche un poquito más en el puesto de base, porque, bueno, Mika Espey es un jugador explosivo, un jugador que puede anotar, pero no sé si a lo mejor se puede acostumbrar bien a este salto que es la Liga ACB. Ahí, bueno, pues estaremos un poquito a la incógnita y ojalá me calle la boca y que Mika Espey, bueno, pues sea el magnífico jugador y que nos dé grandes minutos y grandes alegrías.
Muchas gracias, Antonio. A seguir disfrutando de lo que restan de vacaciones en lo lectivo, porque en lo deportivo ya tenemos con nosotros hablando de básquet. Un abrazo, hasta ahora.
Otro para ustedes. Un saludo a todos.
Segundos para llegar a las 4 en un punto de la tarde. Mañana 3:25, nueva cita con la información deportiva en Granada. En un momentito actualizamos toda la información con acento granadino y carácter esportivo aquí en nuestra web, en la web de COPE Granada.